Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Pleno muy tenso, pleno de alto voltaje el de hoy en la Asamblea de Madrid. Las acusaciones cruzadas en torno a la corrupción han marcado el debate. Vox, Partido Socialista y Más Madrid han cargado contra Isabel Díaz Ayuso por la denuncia contra su pareja por presunto fraude fiscal y falsedad documental.
Unos encerrados y otros se forraban. Hoy le atacan a usted con este tema. De ejemplo, deje de intervenir la Cámara de Cuentas.
Ayer mintió usted y hoy tenemos en todos los medios de comunicación la prueba de la mentira.
Usted no tiene la estatura moral que hay que tener para gobernar la presidencia de la Comunidad de Madrid.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha confirmado que el abogado de Alberto González le ofreció el día 2 de febrero un pacto de conformidad reconociendo los delitos fiscales. La presidenta madrileña insiste en que el Ejecutivo Central está utilizando este asunto como una cortina de humo.
La explicación es que todos los poderes del Estado, todo el poder de una administración y de un gobierno contra un particular son hoy noticia para tapar que hoy se va a votar en el Congreso de los Diputados la ley más corrupta de la historia de la democracia, que es realmente corrupción política y económica, que es lo que se trata. Le agradezco mucho a Pedro Sánchez su intención de destruirme lo personal para tapar la corrupción de su gobierno y de esta ley de amnistía, pero es él el que tiene que dar muchas explicaciones y creo que es el verdadero protagonista del día. Gracias.
La presidenta madrileña hacía esa referencia a la ley de amnistía que hace unos minutos ha recibido el visto bueno del Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria.
Sí, 178 síes, incluido el del diputado de José Luis Ábalos, que hoy sí ha acudido al Congreso frente a 172 noes y ninguna abstención. La ley de amnistía pasa su primer trámite en el Pleno del Congreso y se encamina ya a 2 meses en barbecho en el Senado antes de ser rechazado por la mayoría del PP y tener que volver a votarse en esta Cámara hacia finales de mayo. De esos tiempos dependerá que Carles Puigdemont se presente a las elecciones catalanas y, si es elegido, vaya a una hipotética investidura. El adelanto electoral en Cataluña ha marcado este debate de amnistía y hasta el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, veía ya el fin de Pedro Sánchez en estos comicios.
Las elecciones catalanas marcarán el inicio del final de este gobierno. Cuando Sánchez deje de ser útiles, le dejarán caer.
El expresidente catalán Carles Puigdemont ha dicho que la próxima semana confirmará si se presenta finalmente a las elecciones catalanas del 12 de mayo. Luz verde a la ley de amnistía un día después de esa convocatoria adelantada en Cataluña que ha complicado la agenda del Gobierno central sobre los presupuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sin embargo, no cree que esté en peligro la estabilidad de la legislatura, en contra del criterio del portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado.
Puede ser que la legislatura se desmorona y que Pedro Sánchez tiene cada día más problemas y que ahora ya no va a haber presupuestos como él exigía al gobierno de Mariano Rajoy. Esa es la situación en la que se encuentra España, lamentablemente, el día que se va a consumar una traición.
Para nada, yo creo que la legislatura, igual que la pasada, tiene una estabilidad que se viene provocada por el diálogo que tiene nuestro grupo parlamentario, el Partido Socialista y también el conjunto del gobierno.
Noticias de este jueves que les vamos a contar hasta las 3 de la tarde, pero hay más titulares con Javi Corbo. Pruebas de riesgo cardiovascular.
Se realizan hoy durante todo el día en más de un centenar de centros de salud de la Comunidad de Madrid. Los interesados en hacerse estas pruebas pueden consultar en la página web de atención primaria qué centros participan en esta campaña de concienciación. Charo Azcutia es gerente asistencial de atención primaria.
Esta campaña de detección de riesgo que se concentra el mayor riesgo cardiovascular es entre 40 y 70 años. Y vuelvo a decir que nuestros centros de salud, nuestras consultas, animo a que la población entre 40 y 70 años se cite de una manera programada con su enfermera de atención primaria para detectar y para que en caso de que aparezca un riesgo cardiovascular elevado, por supuesto, si es preciso, pues vayan a la consulta del médico de familia y además le ayuden a organizar y a adaptar su estilo de vida a su realidad.
Sanidad presenta a las comunidades autónomas su plan antitabaco.
Entre otras medidas, propone ampliar los espacios al aire libre en los que se prohibiría fumar y vapear y también aumentar el precio del tabaco. La ministra de Sanidad, Mónica García, confía en que haya un consenso.
Que en nuestra sociedad hasta un 72% de los menores están expuestos a lo que se llama el humo de segunda mano. Imaginen, casi 3 de cada 4 menores respiran un aire contaminado por el tabaco en algún momento de sus vidas. Y es aún más preocupante porque el 43% de esta exposición ocurre en espacios públicos.
La inflación cae al 2,8% en febrero.
Gracias al precio de la electricidad y de los alimentos, que siguen subiendo algo más de un 5% en tasa interanual, pero es su incremento más bajo en 2 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Entre lo que más se ha encarecido, el aceite de oliva dispara su precio un 67% en el último año.
Mejora el nivel económico de los jóvenes en España.
Según FAD Juventud, han recuperado las cifras anteriores a la crisis del coronavirus, pero las tasas de paro y de pobreza todavía son elevadas, como explica Ana San Martín, es la directora del Centro Reina Sofía de FAD.
La situación de oportunidades que se le ofrece a la gente joven aparece muy lastrada, sobre todo por los datos que tienen que ver con el empleo y con la emancipación. Eso tira, digamos, hacia la cola la situación de España. En temas educativos estamos bastante en la media, con algunas salvedades que se han mencionado antes, pero dentro de la media europea.
Hablábamos de esas pruebas de riesgo cardiovascular que están realizando hoy los centros de salud de la región. No sabemos si ya se habrá pasado por alguna de ellas algún aficionado del Atlético de Madrid después del partido de ayer, Laura Cabrera.
Tienen el corazón muy fuerte y lo demostraron ayer. El Atlético de Madrid y todos sus aficionados vivieron esa primera gran noche en el Metropolitano Europea en la Liga de Campeones. Fue una remontada histórica ante el Inter de Milán para clasificarse para los cuartos de final. Los goles de Griezmann y Memphis forzaron la prórroga y los penaltis, en los que Jan Oblak fue el gran protagonista parando 2 penas máximas. La locura se desató en el Metropolitano, que batió el récord de asistencia. Una vez más, fueron el jugador número 12 para su Atleti.
Para que luego pregunte que por qué somos ahora,
de la... Bueno, somos el Atleti, macho. Con esto ya merece la pena pagar el abono todo el año.
Increíble, increíble. Se ha sufrido, pero se ha logrado.
Hasta el último respiro. Espectacular.
Espectacular, arriba. ¡Viva el Atleti!
¡Aupa Atleti!
Pues como siempre, con el sufrimiento típico de los atléticos, pero esta vez, incomprensiblemente, te hemos pasado.
Mañana a las 12 será el sorteo. 3 equipos españoles, los que más aportamos, Real Madrid, Barcelona y Atlético. 2 ingleses, City y Arsenal. 2 alemanes, Bayern de Múnich y Borussia de Dortmund. Y un francés, el Paris Saint-Germain. Italia se queda sin representantes. Será un sorteo puro, así que podríamos tener un enfrentamiento español. No pudo ser todo buenas noticias para los intereses rojiblancos. El equipo femenino cae eliminado de las semifinales de la Copa de la Reina tras perder 2-1 en Anoeta contra la Real Sociedad, y las rojiblancas no podrán revalidar el título copero.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, ¿cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendientes de leves complicaciones en la ronda de circunvalación de la M40 en Vicálvaro en sentido A2. Al margen de esto, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. ¿Cuál es la situación en las calles de la capital? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elia. Los movimientos por el centro se van intensificando y es el caso de las calles Tea Bermúdez y José Abascal. El Paseo de la Castellana entre las plazas de Lima, Cuzco, Plaza de Castilla. También al paso por Emilio Castelar, dirección norte, y otros mucho más céntricos como la Gran Vía. La calle de Alcalá entre Sevilla, Banco de España, el Paseo de Recoleto y Plaza de Cibeles, así como el entorno de la Glorieta de Atocha y la entrada por Avenida de América.
El tiempo.
Vemos alternancia de nubes y claros hoy en el cielo de Madrid. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es el paso de un frente muy desgastado, es decir, el sumo nos va a dejar esta nubosidad variable durante la tarde. 4 gotas podrían caer en áreas de la sierra. Desde luego, con este panorama ya no vamos a tener tanto calor como ayer, que llegamos a los 20-21 grados. Hoy nos vamos a quedar, y la temperatura que marcan ahora los termómetros en el entorno de la capital, unos 16-17 grados, con esas nubes que van a ir cruzando el cielo de la región.
Y lo cruzan durante todo el día de hoy, mañana seguirán todavía por
mañana,
aquí.
Mañana quedarán restos, pero esas nubes serán más finas, es lo que nosotros llamamos nubes altas, que sirven un poquito de filtro, pero permiten que el sol caliente. Ya tenemos más de 11 horas y media de calentamiento solar, por tanto mañana de nuevo van a subir esas temperaturas máximas a los 18, 19 grados. Hoy, se me había olvidado, hoy además de nubes vamos a tener vientecito de suroeste que también nos deja un ambiente pues menos cálido que la jornada de ayer. Pero cara al fin de semana se siguen confirmando los pronósticos, temperaturas por encima de los 20 grados con ambiente soleado, también nubes, pero en general va a predominar el cielo poco nuboso.
Van ganando terreno los planes al aire libre este fin de semana. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, 7 apasionantes horas en el partido de la onda. Desde las 4 tenemos primera, segunda, primera federación, fútbol femenino y baloncesto. Con 2 partidazos, Osasuna, Real Madrid y Getafe Girona. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Escucha la voz de 3 mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y 2 grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Primer cara a cara en la Asamblea de Madrid entre Isabel Díaz Ayuso y los grupos de la oposición tras conocerse la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra el empresario Alberto González, pareja de la presidenta autonómica, por presunto fraude fiscal y falsedad documental. La sesión de control al Ejecutivo autonómico ha estado plagada de reproches y de cruce de acusaciones a cuenta de la corrupción. Nos vamos hasta el Parlamento Autonómico. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, tensos y agrios ataques mutuos entre la izquierda y Ayuso. Manuela Bergeró, de Más Madrid, pedía la dimisión de la presidenta por beneficiarse de un delito fiscal. Ella lo tilda de mentiras en medio del escándalo, decía, de la amnistía.
¿Usted no tiene la estatura moral que hay que tener para gobernar la presidencia de la Comunidad de Madrid? Ya lo demostró condenando a morir a 7.291 mayores. Ya lo demostró protegiendo las comisiones de su hermano. Y lo demuestra ahora beneficiándose de un delito fiscal con el que se compró su pisazo en el que vive. Los madrileños estamos hartos de escándalos. Señora Ayuso, lo que tiene que hacer es dimitir. ¡Dimita! ¡Dimita de una vez!
Hoy van a aprobar la ley más execrable de la democracia para salvar a delincuentes, para salvar a presuntos terroristas. A mí que me cuenta. Hablando de pisos, hay una ministra que está viviendo de manera ocupa en la delegación de gobierno y no lo denuncian. A mí que me cuentan. Mi casa no se paga con dinero público, no me la paga nadie, porque además no tengo casa. Llevo toda la vida viviendo de alquiler, le digo, y no como otras que han vivido a cuerpo de
retiro. Silencio, señorías.
O en retiro o en chalés ilegales en la sierra, gratis total.
El socialista Juan Lobato habla de mentiras de Ayuso y de aprovechamiento del dinero presuntamente defraudado. Corrupción, la del PSOE, responde Ayuso.
Respeto mucho lo que vota la gente, por eso no pido dimisiones alegremente. Y le explico por qué sí debe dimitir usted, porque no ha sido capaz de decirnos si sabía o no que estos hechos tan graves estaban pasando a su alrededor. Y una persona que no lo sabe no puede presidir la Comunidad de Madrid y gestionar 25.000 millones de euros de los madrileños. Y si lo conocía y no hizo nada, no se merece usted estar en política, señora Ayuso.
Pidiendo mi dimisión, va a pedir usted explicaciones a la señorilla. Mire, Pedro Sánchez, usted y toda la bancada socialista están sentados en la corrupción política y económica y eso no lo van a tapar por muchas dimisiones que pidan. Buscan desestabilizarme desde mi destrucción personal cuando es Pedro Sánchez el que está destruido. Y de usted no digo nada porque con usted ya no cuentan.
Y Rocío Monasterio de Vox no se apunta a estos ataques a Ayuso. Reclama presunción de inocencia.
con los datos que tenemos hoy, no nos consta que haya ido dinero de los madrileños a ninguna trama relacionada con la señora Díaz Ayuso. Si en un futuro las cosas cambian, por supuesto, reconsideraremos nuestra posición, pero a día de hoy lo que decimos es presunción de inocencia.
Por eso se suma al PP en el rechazo a la comisión de investigación que pedía Más Madrid. El caso del presunto fraude fiscal sigue salpicando el pleno que continúa.
Cuando dicen en la exposición de motivos de esta iniciativa, hablan de una situación.
Gracias, Pepe. La Fiscalía de Madrid ha emitido hoy un comunicado para aclarar las informaciones publicadas en varios medios sobre un pacto con Alberto González Amador. El Ministerio Público explica que el día 23 de enero abrió diligencias tras recibir la información de la Agencia Tributaria sobre los presuntos delitos cometidos por el empresario y que el 2 de febrero su abogado envió un correo electrónico para proponer un acuerdo a la Fiscalía. En ese escrito reconocía la comisión de dos delitos contra la hacienda pública. 5 días después, el fiscal acordaba presentar la denuncia contra el empresario que se interpuso finalmente el 13 de febrero. Por tanto, explica ese comunicado de la Fiscalía, el único pacto de conformidad hasta el momento es el que propuso la defensa de Alberto González. Y no solo en la Asamblea de Madrid, también en el Ayuntamiento de la capital, los grupos de la izquierda siguen anunciando iniciativas sobre este caso. El Partido Socialista ha registrado una pregunta para el pleno de la próxima semana sobre la dimisión de Isabel Díaz Ayuso. Su portavoz es Reyes Maroto.
Que ante las informaciones que vamos conociendo sobre el presunto fraude de la pareja de la señora Ayuso y las respuestas llenas de contradicciones, cuando no directamente falsedades, es motivo más que suficiente para que el alcalde de Madrid también exija la dimisión de la presidenta autonómica por responsabilidad y buena imagen de las instituciones madrileñas.
Exigencias a las que responde la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Desde luego no está para dar lecciones a nadie y yo creo que en relación a la situación de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho lo que hace siempre, que es dar la cara, y hablamos de una situación que nada tiene que ver ni con su persona ni con su gestión en la Comunidad de Madrid. Y por lo tanto, bueno, pues lecciones de Reyes Maroto y del Partido Socialista corrupto ni una.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Los centros de salud de la Comunidad de Madrid realizan durante todo el día de hoy pruebas para evaluar el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Los interesados en hacérselas pueden consultar en la página web de Atención Primaria qué centros participan en esta campaña de concienciación. Nuestra compañera Paloma Nolasco está en uno de ellos, el de Daroca, en el distrito de Ciudad Lineal. Paloma, buenas tardes.
Desde buenas tardes, Elía, primera hora de la mañana. Lo primero es saber por qué se hacen hoy estas pruebas.
Hoy es el Día Internacional del Riesgo Cardiovascular. Entonces, esta actividad lo que pretende es encontrar personas que tienen un riesgo, debido a sus factores de riesgo cardiovascular, tienen riesgo de sufrir un ictus o infarto. Entonces, vamos a estudiar qué riesgo tiene usted.
Comenzamos con Vicenta Ortego y su cuestionario.
Cuéntenos, ¿tiene usted de 40 a 70 años?
66.
Bien, ¿ha sufrido alguna vez un infarto?
No.
¿Un ictus? No. ¿Es diabética?
Bueno, ahí me tiene mi doctora, bueno, sí, un poquito.
A continuación se valoran las otras papeletas que tiene Vicenta en la tómbola del riesgo cardiovascular, tensión y pulsaciones.
Bien, tiene 136, 73, que está bastante bien, ¿vale? O sea, seguir cuidándose. Y el pulso también está muy bien, en 74.
Después peso, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno, todo normal. Llega el momento de saber las posibilidades que tiene de llevarse un buen susto en los próximos 10 años.
Según esto, tu riesgo cardiovascular sería bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes entre menos de un 2% de probabilidades de tener en los próximos 10 años un evento cardiovascular.
Consejos a seguir cuidándose, dieta, ejercicio y controles con su enfermera. Vicenta está en forma, aunque confiesa.
Vamos, de vez en cuando me paso, ¿eh? No te creas que un torresnito y una cervecita también, ¿eh?
De 4 a 5 y media seguirán con la gincana de pruebas en este centro de salud. Sin embargo, cualquier día es bueno para programar un chequeo. Charo Azcutia, gerente asistencial de Atención Primaria.
En los centros de salud, todos los profesionales, pero fundamentalmente las enfermeras, además de detectar ese riesgo, lo que vamos a hacer es inculcar, transmitir un estilo de vida saludable ya desde la infancia.
Gracias a la prevención, el riesgo cardiovascular se ha reducido un 50% en los últimos 20 años.
Uno de los factores de riesgo para esa salud cardiovascular es el tabaquismo. El Ministerio de Sanidad ha presentado hoy a las comunidades autónomas su plan antitabaco, que, entre otras medidas, plantea la ampliación de los espacios libres de humo. Los hosteleros temen que entre esas zonas finalmente se incluyan las terrazas. Eva Prat.
El documento del Ministerio, que incluye también los cigarrillos electrónicos y vapeadores, no detalla cuáles serán esos lugares donde se quiere aplicar la prohibición, porque se van a definir en la reforma legislativa que llegará después. El texto se refiere a ambientes comunitarios y sociales al aire libre y a ciertos espacios del ámbito privado, especialmente aquellos con presencia de menores. A ellos, a los más pequeños, se refería hoy en el Senado la ministra de Sanidad, Mónica García.
En nuestra sociedad, hasta un 72% de los menores están expuestos a lo que se llama el humo de segunda mano. Imaginen, casi tres de cada cuatro menores respiran un aire contaminado por el tabaco en algún momento de sus vidas. Y es aún más preocupante porque el 43% de esta exposición ocurre en espacios públicos.
La ministra quiere consenso para que la próxima generación lo sea libre de humo, pero ya hay críticas de los empresarios que temen que la prohibición afecte a las terrazas. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería España.
Que ya está prohibido fumar en aquellas terrazas que estén completamente cerradas, que sean pabellones, que tengan paredes que no permitan la circulación del aire, evidentemente ahí ya no se puede fumar. Lo que decimos es que en estas terrazas que están totalmente descubiertas al aire libre no se incorpore esta nueva prohibición.
La mayoría de las comunidades son partidarias de endurecer la normativa antitabaco. Madrid pide una misma ley en todo el territorio nacional y reforzar las actuaciones en materia de prevención y control del tabaquismo. La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria aplaude el posible aumento del precio de la cajetilla mediante una subida de impuestos, lo que se traduciría en una reducción del hábito de fumar entre el 10 y el 15%.
Preocupa también el consumo de alcohol entre los jóvenes. De ello se habla hoy en un foro organizado en Madrid por los empresarios de bebidas espirituosas, en el que ha participado el alcalde de la capital. José Luis Martínez Almeida ha destacado la responsabilidad del consistorio a la hora de hacer campañas cercanas para prevenir el consumo de alcohol entre los más jóvenes.
Y estamos especialmente preocupados, y hemos visto en las pantallas esos datos donde nos decían que la edad de inicio en el consumo de alcohol son 13 años, casi 14, que los 50% de los menores de edad se han emborrachado a lo largo del último mes, y por tanto esto plantea unos problemas no solo de salud pública extraordinariamente importantes, porque son problemas de salud pública, sino también para el conjunto de la sociedad.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Mudanzas El Cid. 50 años de trayectoria avalan nuestros servicios. Profesionalidad, confianza, trato personalizado, embalaje profesional, montaje y desmontaje. Traslados locales, nacionales e internacionales. Particulares y empresas. Precios económicos. Pide tu presupuesto. Mudanzaselcid.com. Llámanos ya.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2 y 23 minutos de la tarde. Como cada jueves, hoy se ha reunido la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que apuesta por proteger a los colectivos más vulnerables. El Ejecutivo Municipal prorroga los contratos destinados a la entrada de personas sin hogar y el dedicado a la intervención con jóvenes en situación de calle. En la suma, 7 millones de euros de presupuesto hasta finales del año 2026. Buscamos más detalles. Mar García.
A tiempo es un programa para evitar que se convierta en permanente la situación en calle de los más jóvenes, los que tienen entre 18 y 25 años. Se busca ofrecerles una salida, no solo un alojamiento, también una salida laboral. Este año, por ejemplo, 66 jóvenes han conseguido ese empleo. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
En concreto, lo que se pretende a través de este proyecto es proporcionar una estabilidad de alojamiento a los usuarios mientras se generan nuevas oportunidades para ellos, tras haber adquirido el compromiso de abandonar esa situación de calle e iniciar un proceso de intervención social. Es especialmente importante atajar estas situaciones lo antes posible en las personas más jóvenes y que puedan abandonar cuanto antes la situación de calle.
Además, el gobierno de Cibeles da continuidad a otro contrato, el de gestión de servicio de puerta única de entrada, que es el que da esa atención al colectivo sin hogar a través de equipos de calle. Dinero para tramitar solicitudes de acceso a la red. Se dispone de 2.000 plazas en centros de acogida más las pensiones. Y hay casi 9 millones de euros para que siga funcionando el centro de acogida temporal de Las Caracolas.
Se acogió a un total de 2.507 personas pertenecientes a 919 unidades familiares. Por lo tanto, es un recurso que, como digo, pusimos en marcha en el anterior mandato porque era necesario y, desde luego, está funcionando a pleno rendimiento.
Ubicado en Villa de Vallecas, con 300 plazas, en 32 construcciones prefabricadas, se destina a esa emergencia social o residencial para personas o familias empadronadas en la ciudad o las que están de paso. El año pasado, alojamiento a 2.500 personas, la estancia media en él, 54 días.
Más Madrid va a llevar al Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que sean los ayuntamientos y no las comunidades autónomas quienes declaren las zonas tensionadas de las ciudades. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso mantiene por ahora su rechazo a aplicar esa medida en la región. Más Madrid la reclama para la capital y lo justifica con un informe sobre la situación de la vivienda que ya nos explica Raquel Ruiz.
Es la medida que ha anunciado la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento porque lo más urgente, según explica Rita Maestre, es regular los precios del alquiler. Esos precios que tensionan 16 de los 21 distritos madrileños, una de las principales conclusiones del estudio que destaca Maestre.
Durante un tiempo se nos ha querido hacer pensar que el problema de la vivienda en Madrid era algo o de jóvenes que tienen problemas, digamos, para pagar el alquiler, o de jóvenes que viven en el centro, que es una zona históricamente más tensionada en cuanto a los precios de los alquileres. Eso hoy es falso en Madrid. Es un problema que afecta al conjunto de la ciudad de Madrid, que desde luego sale por fuera de la M30 y que afecta a la gran mayoría de los distritos madrileños.
Sin embargo, el Gobierno de Madrid, aunque esté en sus manos poder declarar la ciudad como zona tensionada, no está dispuesto a ejercer esa opción. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa.
Uno puede escribir en las leyes muchas cosas, pero luego la realidad suele ser otra. Y la realidad, lo que ha demostrado en las zonas donde se han aplicado estos topes, es que se ha reducido la oferta y que se han subido los precios. Y, por lo tanto, como es un fracaso demostrado, pues para nosotros todas las políticas que vayan encaminadas a eso, pues en la medida que podamos, por supuesto, no las vamos a aplicar.
El ayuntamiento y la vicealcaldesa insisten en ello, seguirá apostando por la construcción de vivienda para adecuar la oferta a la demanda.
45 nuevos maquinistas entran desde hoy a formar parte de la plantilla de Metro de Madrid. 16 de ellos son mujeres. Es una primera remesa que forma parte del plan del gobierno regional, que hasta el mes de enero de 2025 activará 305 puestos de maquinista y 105 jefes de sector. Con ellos, con esas nuevas incorporaciones, con esos nuevos maquinistas, ha estado Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Estamos con maquinista Olga, maquinista Fran. Olga, ¿cómo te sientes en esta nueva aventura?
Pues estoy muy contenta. Estoy un poco nerviosa porque mañana ya empezamos con el servicio, pero estoy deseándolo con muchas ganas.
Nosotros, Fran, somos usuarios del metro y os vemos ahí pilotando la nave. ¿Qué se siente llevando a tanta gente a diario en Madrid?
Bueno, pues es una satisfacción muy buena el poder mover tanta cantidad de gente para sus trabajos o lugares donde tengan necesidad de ir. Y bien, muy contentos también.
¿Cómo llega uno a ser maquinista?
A mí es que me encanta el servicio público. Tengo muchísimas ganas de ayudar a la gente y llevar a miles de personas detrás. Me hace mucha ilusión.
A ver, yo llevo unos años sin trabajar porque fui madre ya tarde. Entonces, bueno, me hace ilusión volver al mercado laboral y volver pues, en este trabajo, que es como, no sé, un poco importante así.
Otros se abrazan directamente al pragmatismo para eliminar el punto romántico de esta aventura.
Empezar a cobrar. Llevamos mucho tiempo parados y al final hace falta ya.
Les ha dado la bienvenida el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
A vuestra espalda, cientos de personas, gracias a la confianza ganada viaje a viaje, se dedicarán a leer, se dedicarán a jugar, a conversar, al estudio, incluso algunos se quedarán dormidos directamente. En definitiva, lo que vais a llevar es la vida de las personas y eso es lo que vais a conducir.
El suburbano cuenta con 7.161 empleados y prácticamente el 100% goza de contrato indefinido. Los últimos 45 ya nos esperan en los más de 300 kilómetros que recorren las vías madrileñas.
En la línea 1.
La 5.
Línea 1.
La línea 5.
Pues yo empiezo en línea 10.
Línea 10.
En línea 10.
Muchas gracias a todos, bienvenidos a Metro y mucha suerte.
Seguimos recorriendo a las 2:30 de la tarde la actualidad de la Comunidad de Madrid. Tres Cantos no se rinde en su intento de tener una vinculación con la Agencia Espacial Española tras haberse quedado sin su sede, que se ubicará en Sevilla. El ayuntamiento va a proponer que la localidad madrileña albergue una subsede técnica de este organismo, por ser la ciudad española con más expertos del sector. Patricia Cristóbal.
Sí, en diciembre de 2022 el gobierno central anunció que finalmente la Agencia Espacial Española estaría en Sevilla, echando por tierra los planes de la localidad madrileña de Tres Cantos, que era una de las candidatas favoritas para albergar esta sede. Ahora, algo más de un año después, Tres Cantos propone que se cree una subsede técnica que estaría en esta localidad para que los profesionales del sector sean asesorados por los técnicos y expertos que trabajan e investigan en Tres Cantos. El alcalde Jesús Moreno hará esta propuesta oficialmente en una reunión que mantendrá el 8 de abril con el director de la agencia, Juan Carlos Sánchez Delgado.
Le voy a ofrecer la posibilidad de crear una subsede técnica y Tres Cantos se ofrece para que se pueda desarrollar aquí en nuestro municipio. Necesitan un apoyo técnico y Tres Cantos nos ofrecemos para que esa subsede técnica esté ubicada aquí.
Y defiende Moreno, como ya hizo hace un año, que Tres Cantos es la ciudad española con más representación del sector.
En Madrid están ubicadas el más del 95% del sector espacial. Ese 95%, el 70% está en Tres Cantos, son empresas dirigidas y especializadas en el sector satélite.
Y se compromete a ofrecer todos los medios que estén al alcance de la ciudad.
Vamos a aportar todo aquello que sea necesario, espacios, oficinas, para que esa subsede esté ubicada aquí en Tres Cantos. Creo que es una apuesta por un sector estratégico muy importante desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista económico.
Desde Tres Cantos aseguran que las numerosas empresas del sector que están en Tres Cantos siguen solicitando que la Agencia Espacial Española esté presente en esta localidad.
Polémica por la futura ampliación del vertedero de Pinto, una instalación con más de 30 años de existencia, sobre la que han planeado diversas irregularidades que han llevado a numerosas peticiones de cierre. La plataforma ciudadana, que lo viene reclamando en los últimos años, denuncia que ahora se pretende eliminar la protección ambiental de 80 hectáreas del Parque Regional del Sureste para ampliar esas instalaciones. Cristina Espina.
Sí, es lo que temen desde las organizaciones ecologistas, que han mostrado su enfado después de que el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid presentase una enmienda al proyecto de ley de economía circular con el que pretenden eliminar la protección ambiental de 80 hectáreas. Esto es lo que denuncian desde Ecologistas en Acción. Escuchamos a Miguel, portavoz de la organización en Pinto.
El Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha sobrepasado todos los límites para perpetuar el vertedero de Pinto y destrozar los espacios naturales del sur de Madrid.
Por su parte, fuentes regionales defienden que dicha enmienda, que tiene que debatirse aún en la Asamblea, es una petición de la Mancomunidad de Residuos del Sur, donde están representados todos los ayuntamientos integrados en la misma, añadiendo que apoyarán, no obstante, la transición de modelo, pero que los residuos ocupan espacio y se deberán aportar soluciones compatibles. Unas explicaciones que no convencen a las organizaciones ecologistas.
Nuestra más firme oposición a esta estratagema y anunciamos nuevas movilizaciones para frenar este atropello medioambiental. Instamos a que se retire estas enmiendas y que se busque en la Mancomunidad del Sur, donde hay 3.500 kilómetros cuadrados de superficie, prácticamente la mitad de toda la región, para buscar nuevas ubicaciones fuera de espacios naturales protegidos.
Tampoco están de acuerdo en Getafe. La alcaldesa Sara Hernández ha pedido por carta explicaciones a su homólogo en Sevilla la Nueva, Asensio Martínez, quien a su vez es presidente de dicha mancomunidad, señalando que, de confirmarse lo dicho, sería un giro muy grave en la ejecución de las políticas medioambientales en la institución que dirige Martínez, e insiste en que no es lo que se acordó, advirtiendo que, en todo caso, el gobierno municipal de Getafe se posicionará en contra de esta medida.
Hoy se celebra el Día Internacional de Acción por los Ríos y varias organizaciones ecologistas de la Comunidad de Madrid han alertado de la situación que atraviesa el Jarama, el principal río de la región. Denuncian especialmente el deterioro que sufre a su paso por San Fernando de Henares y acusan a las administraciones local, autonómica y estatal de no actuar para ponerle freno. A Jaime Moya.
Las organizaciones llegan a calificar al río Jarama como un parque temático de las toallitas o un auténtico vertedero. Denuncian denuncian que el río que transcurre por Madrid es uno de los más contaminados de todo el país, especialmente a su paso por San Fernando de Henares. Antonio Martínez es portavoz de la Asociación Ecologista del Jarama, El Soto.
Vertidos, graveras ilegales, vertederos, ocupaciones de ribera, en fin, no le falta de nada. Es uno de los tramos más degradados de los ríos madrileños y probablemente de los ríos de toda España.
Desde las organizaciones culpan a Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Conferencia Hidrográfica de consentir el desastre medioambiental.
La incapacidad de las administraciones para resolver no solo los problemas ambientales que tiene el río Jarama, sino porque además están facilitando un grave problema sanitario de salud pública al permitir estos vertidos de grandes toneladas de toallitas, de vertidos de aguas fecales y la destrucción de un ecosistema que debería ser una fuente de oportunidades para los vecinos.
Para denunciar y dar a conocer la situación, las organizaciones ecologistas han programado una visita guiada por este tramo del río. Será el próximo sábado 16 a las 11 de la mañana, partiendo de la estación de Renfe de San Fernando de Henares.
2 y 35, una pequeña pausa y nos ocupamos de la ley de amnistía.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia.
Ay, perdón,
profundizar.
Es que viene con el misticismo. Ya me callo. Voy por el churrito.
Ale. Con el
un
churrito.
Beso, guapo.
Un beso, guapa. Buena mañana.
Adiós.
Gracias.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La ley de amnistía ha pasado su último examen en el Congreso de los Diputados antes de ir al Senado. Allí permanecerá 2 meses hasta que sea rechazada por la mayoría del Partido Popular y volverá a finales de mayo a la Cámara Baja para su aprobación definitiva. En el debate en pleno ya se han colado las primeras consignas electorales ante el adelanto de las elecciones catalanas el próximo 12 de mayo. Congreso, Noelia Ontoria.
Sí, con esa fecha en la cabeza se han hecho muchas de las intervenciones y no solo de los independentistas, también del PP. Su presidente Alberto Núñez Feijóo ha subido a la tribuna a reivindicar otro futuro para Cataluña.
No se atrevan a vendernos la reconciliación porque esta ley divide a España en dos y divide a Cataluña en dos. ¿Por qué no habrá querido defender el señor Sánchez esta maravilla? Se lo diré yo, porque hasta él se ve incapaz de dar la cara por este delirio.
De hecho, Pedro Sánchez no ha seguido el debate, solo entraba en el hemiciclo para votar el dictamen y, por llamamiento, la parte orgánica de la ley. Pero el portavoz popular, Patxi López, rebatía las críticas de los populares.
Dejen de decir que nos vendemos al independentismo o que traicionamos o que nos rendimos ante los terroristas, porque a España, lejos de romperla, la unimos.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, denunciaba asistir a un parlamento de forajidos.
Quiero denunciar un hecho insoportable. Y es el hecho de que unos forajidos humillen a este Congreso y que, a su vez, este Congreso humille a los españoles. Porque hoy se ataca y se menoscaba la dignidad de los españoles como ciudadanos. Hoy se les dice a los españoles que no son iguales que los políticos.
Los partidos independentistas catalanes mantenían el fair play alcanzado tras el acuerdo y aunque Junts colaba algún golpe bajo por el adelanto electoral de Esquerra, desde Estrasburgo, Carles Puigdemont se felicitaba por la aprobación, pero subrayaba...
Que no es pasar página de res, que no es un
que no supone pasar página de nada ni poner punto final a nada, sino que es superar una etapa errónea de represión judicial y policial y volver a la política, definitivamente la gestión de un conflicto que es de naturaleza política. Uriol Junqueras, líder de Esquerra, seguía el debate desde la tribuna del Congreso y después también se felicitaba por la aprobación de la ley.
que nuestro deseo es que la justicia prevalezca siempre, cuanto antes mejor, y para mí será un placer reencontrarme con todos nuestros compañeros que están en el exilio.
Desmentía así las voces que apuntan a que el adelanto electoral en Cataluña estaba calculado para impedir que Puigdemont pueda presentarse a esos comicios.
El gobierno, satisfecho por sacar adelante la ley de amnistía en el Congreso y tranquilo en cuanto a la estabilidad de la legislatura. El Partido Socialista no la ve amenazada por el adelanto electoral en Cataluña, que ha llevado al Ejecutivo a olvidarse de los presupuestos para este año. El PP recuerda a Pedro Sánchez, que en su momento exigió a Mariano Rajoy un adelanto electoral tras no poder aprobar las cuentas del año 2018. Flor Carazo.
El gobierno se afana en remarcar que la legislatura no está en juego y que durará 4 años. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Óscar Puente, de Transportes.
3 años y medio nos quedan de legislatura.
Pero ¿cómo va a estar perdida, por favor? La legislatura está en una situación estupenda, perfecta.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, también ahonda en la estabilidad de la legislatura y justifica que no se presente el proyecto de ley de presupuestos del Estado para este año.
No estaba dentro de nuestra ecuación el que eso sucediera, pero justamente esa es la virtualidad de un político, saber leer la realidad, saber que en cada momento tenemos que tener capacidad de tomar decisiones, y en el día de ayer vimos claro que no era el momento adecuado para una negociación con los grupos independentistas catalanes para presupuestos, y que por tanto todo aconsejaba que estuviéramos trabajando en los del 25.
Montero evita hablar sobre si la vicepresidenta segunda podría haber convencido a los comunes para que aprobasen las cuentas catalanas. Yolanda Díaz responsabiliza del adelanto electoral al presidente aragonés y critica que Sánchez haya decidido renunciar a unos nuevos presupuestos.
Nosotros respetamos la posición del presidente del gobierno, no la compartimos, sobre todo porque hay que seguir gobernando. Y los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, la ciudadanía que está viviendo una crisis de inflación sin precedentes, necesita seguir ganando derechos.
El PP insta al presidente del Gobierno a convocar elecciones aplicando los mismos razonamientos que él planteó en 2008 contra Rajoy. Miguel Tellado, portavoz parlamentario.
¿Puede ser que la legislatura se desmorona y que Pedro Sánchez tiene cada día más problemas y que ahora ya no va a haber presupuestos como él exigía al Gobierno de Mariano Rajoy? Esa es la situación en la que se encuentra España, lamentablemente, el día que se va a consumar una traición.
Tellado está convencido de que el fracaso de los presupuestos en Cataluña es una excusa y responde a un cálculo electoral.
Las elecciones catalanas del 12 de mayo van a coincidir con la recta final de la tramitación de la ley de amnistía, y en Junts echan cuentas sobre esos plazos de aplicación pensando en una hipotética candidatura de Carles Puigdemont. El expresidente catalán no ha confirmado si esa es su intención. Ha dicho que lo dirá probablemente la próxima semana. Barcelona, Berta Queralt, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. El fugado Puigdemont ni confirma ni desmiente y ha dicho esta mañana desde Estrasburgo que probablemente la semana que viene desvelará si se presenta como candidato a la presidencia de la Generalitat el 12 de mayo. Desde Junts le animan a dar el paso. Son declaraciones de la presidenta de la formación, Laura Borràs, a la cadena SER.
El president podria ser el millor candidat per Junts per Catalunya.
Dice que Puigdemont seria el mejor candidato para Junts y el peor para el resto de fuerzas. El prófugo hace sus cuentas y cree que podrá estar presente en el debate de investidura. Los socialistas catalanes se pronuncian sobre la posibilidad de que Puigdemont sea candidato. Es el secretario general del PSC, Salvador Illa, en Onda Cero.
Dicho también con todo el respeto, hay personas que lo que representan es el pasado, un pasado que no ha sido bueno para Cataluña.
Por su parte, el presidente de la Generalitat no ha querido entrar en el debate sobre la candidatura de Puigdemont, pero sí ha cargado contra los comunes y Junts por no aprobar los presupuestos. Dice Per Aragonés que ahora no hay ni presupuestos catalanes ni generales y que esto habrá enfadado a Pedro Sánchez. Los partidos políticos en Cataluña ya han puesto en marcha la maquinaria electoral.
Sigue el enfrentamiento entre socialistas y populares por las parejas de Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez, con acusaciones cruzadas de estar buscando el descrédito de ambos dirigentes. El Partido Popular, como había anunciado, ha denunciado al presidente del Gobierno ante la Oficina de Conflicto de Intereses por el rescate a Air Europa, compañía con la que su esposa tenía vinculaciones profesionales. El Partido Socialista dice que no ve recorrido a la denuncia Andalucía. Javi Corbo.
Sí, los populares entienden que Sánchez debería haberse ausentado de los consejos de ministros que decidieron el rescate a la aerolínea por los vínculos de Begoña Gómez, de su mujer, con la empresa. Rafael Hernando, diputado del Partido Popular.
A mí lo que me preocupa es lo que ha hecho la señora del presidente de gobierno desde Moncloa. Eso sí es grave, porque se ha servido de su posición en la Moncloa para actuar y para realizar negocios públicos.
El PSOE se muestra tranquilo, no ve recorrida la denuncia y acusa al Partido Popular de utilizar las instituciones públicas para intoxicar. Los socialistas contraatacan, lo hacen con la investigación a la pareja de Díaz Ayuso. El ministro de Transportes, Óscar Puente.
Las explicaciones de Díaz Ayuso son el último clavo en el ataúd político de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, debe dimitir hoy sin dilación, porque ayer ha mentido en directo a todos los españoles sobre extremos muy importantes que afectan al asunto que en este momento tiene a su pareja en sede judicial relacionada con varios delitos.
Esta mañana el Partido Popular ha sacado adelante una moción en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a reconocer, esclarecer y depurar todas las responsabilidades políticas en el caso Koldo. Lo ha logrado gracias a la abstención de Esquerra y de Junts.
Los ecos del caso Koldo, que continúan dos semanas después de estallar el escándalo que provocó la salida del exministro José Luis Ábalos del Grupo Socialista en el Congreso. Hoy Ábalos ha regresado al hemiciclo, donde ha ocupado su nuevo escaño en el Grupo Mixto.
Muy buenas, señor Ábalos. ¿Cómo se encuentra?
Bien, gracias.
¿Va a votar a favor de la amnistía?
Yo lo he defendido. Gracias.
El caso Koldo ha llevado al Partido Popular a cuestionar a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. Han registrado una petición de su dimisión y hoy han frustrado la reunión que la mesa pensaba celebrar la próxima semana en el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, por la conmemoración del 212 aniversario de la Constitución de 1812. En su turno en la tribuna, el portavoz socialista Pachi López contestaba a esa actitud con una encendida defensa de la presidenta.
Gracias, señora Armengol. Gracias, presidenta. Presidenta legítima de esta Cámara, elegida por la mayoría de los diputados y de las diputadas que estamos aquí. Lo recuerdo porque algunos tienen problemas con esa concepción de la democracia, porque solo es legítimo lo que le interesa al Partido Popular. Y es inadmisible esa falta de institucionalidad.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Abrimos página económica a las 2 y casi 47 minutos de la tarde. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que el IPC cayó al 2,8% en febrero y que el precio de los alimentos ha subido un 5,3%, su menor alza en dos años. Entre lo que más se ha encarecido, el aceite de oliva, que dispara su precio un 67%, en el último año es un 5,3% más caro que en el mes de enero. Los jóvenes españoles han recuperado el nivel económico anterior a la pandemia del coronavirus, pero siguen teniendo muchos problemas en el mercado laboral. Según FAD Juventud, la tasa de paro en este colectivo se ha reducido, pero todavía sigue siendo elevada. Supera el 22%, el doble de la media europea. Julio Martínez.
Y por eso en España siguen siendo un colectivo vulnerable. En un foro que han organizado esta mañana Ana San Martín, su directora de FAD Juventud, ha puesto el foco en el principal motivo por el que España es, por el que España sigue siendo el farolillo rojo del paro juvenil.
La situación de oportunidades que se le ofrece a la gente joven aparece muy lastrada, sobre todo por los datos que tienen que ver con el empleo y con la emancipación. Eso tira, digamos, hacia la cola la situación de España. En temas educativos estamos bastante en la media, con algunas salvedades que se han mencionado antes, pero dentro de la media europea.
¿Esto se puede arreglar? Se puede arreglar. ¿Cómo? Bueno, pues tomen nota de lo que dice Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España.
Reducir la tasa de abandono escolar, ahora voy a subrayar el por qué esto es importante, desarrollar la formación profesional, adaptar el sistema educativo a un entorno tecnológico cambiante y, por último, mejorar la educación financiera.
Y del estudio sacamos otro dato relevante, el 27,3% de los jóvenes españoles está en riesgo de pobreza y exclusión, ya de independizarse ni hablamos, claro. ¿Qué podemos hacer? Dice la ministra de Juventud, Sira Rego, acudir a Papá Estado.
Sería importantísimo seguir avanzando y reforzando la idea de una renta universal por hijo o hija a cargo hasta los 18 años. Creemos que sería importante porque es un mecanismo que se ha demostrado que es eficiente, que lo aplican muchos países europeos y que es eficiente para reducir la pobreza infantil y en este caso también juvenil, al menos de una primera etapa de la juventud.
Y por no ver el vaso medio vacío, nos dice FAD Juventud que por lo menos el porcentaje de chavales que considera que las cosas están un poco mejor para encontrar trabajo ha aumentado un 6% desde 2018 hasta el 41%.
Repasa otras noticias en formato breve con la ayuda de Luis Mínguez. Estados Unidos presiona a la empresa de TikTok para que deje de ser China.
Con acuerdo entre demócratas y republicanos, el Congreso estadounidense votó ayer a favor de instar a la empresa china ByteDance a vender su participación si no quiere arriesgarse a que la red social sea prohibida en el país. Se quiere con ello evitar la influencia del gobierno chino. La ministra de Exteriores china considera que la amenaza de cierre de TikTok atenta contra la competencia y sigue una lógica de gánster.
Protesta de funcionarios de prisiones en Barcelona tras el asesinato de la cocinera de una prisión en Tarragona.
Asesinada ayer por un recluso que luego se suicidó y que cumplía condena de 11 años por asesinar a una prostituta en 2016. Los concentrados ante la Consejería de Justicia de la Generalitat han tratado de irrumpir por la fuerza en la misma y exigen la dimisión de la consejera y del director de servicios penitenciarios.
Sanidad apuesta por facilitar a los jóvenes preservativos gratis para frenar las enfermedades de transmisión sexual.
De momento, el Ministerio estudia esa posibilidad y sería para aquellas franjas de edad con menor poder adquisitivo, no se especifica cuáles, y que presenten unos incrementos importantes en las tasas de enfermedades de transmisión sexual. Anuncio de la ministra Mónica García en el Senado, donde ha expuesto las próximas líneas de actuación de su departamento.
Tenemos el compromiso de mejorar la accesibilidad al preservativo. No tiene sentido que se cubra una vacuna para evitar una infección, pero no un método de barrera como es el preservativo.
Y noticia que interesa a los aspirantes a conductores. Desde hoy se puede saber la nota del examen teórico del carnet de conducir de forma casi inmediata.
Tan solo una hora después de realizar la prueba con la aplicación MiDGT. Además, quienes aprueben también las pruebas prácticas podrán disponer del permiso provisional de conducir en esta aplicación, reduciendo los tiempos de espera que conlleva el trámite a realizar entre la DGT y las autoescuelas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it. Ah, de cuélgalo. Post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual, esto
es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hemos llegado a las 2:52 minutos de la tarde. Entramos en la recta final de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Es tiempo, por tanto, para la cultura. María Peñafiel.
La SGAE recorre los últimos 125 años de la historia de la danza en España en una exposición compuesta por más de 200 obras. Podremos ver piezas de autores como Joan Miró, Antoni Tapies, Rafael Alberti, Mariano Benjure o Herminio Molero. La comisaria de la muestra es Maribel Sausor.
Y hemos tenido una investigadora, sobre todo una filósofa investigadora en temas de danza, Ibis Albizu, que nos ha hecho como un poco de voz autorizada, ¿no?, del mundo de la danza. Pero efectivamente hemos contado con muchísimas instituciones y bueno, en fin, públicas y privadas. Y ha sido, bueno, yo creo que el resultado ha quedado bastante bonito.
Se podrá visitar hasta el 30 de abril. La entrada es gratuita. Obras de Velázquez, Goya, Rubens, Murillo y otros de los grandes maestros del Prado viajarán a 18 localidades de toda la geografía española. Arranca El Arte que Conecta, una iniciativa del Museo del Prado que permitirá que museos repartidos por toda España exhiban de manera temporal algunas de las obras maestras de la pintura. Carlos Chaguaceda, director de comunicación del museo.
Una de las vocaciones del museo es defender o reforzar ese carácter nacional. Madrid es el centro que irradia, pero a veces eso no es suficiente. Hay que ir a buscar al ciudadano allí donde está. La cultura no es solo un camino de ida, también es un camino de vuelta.
Un hotel de carretera español, un hotel-restaurante de los de toda la vida, un negocio regentado por tres hermanas. En una de las habitaciones se produce un terrible suceso que cuenta Lucas Falena, un aspirante a escritor. Lo cuenta en A un lado de la carretera, la nueva novela de Paul Penn, que hoy ha pasado por nuestros micrófonos.
El protagonista es un escritor que se traslada a este hotel porque en una de las habitaciones de este hotel ha ocurrido un suceso terrible dentro de una familia, ha habido un crimen. Entonces este escritor, que es aspirante a escritor, quiere escribir una novela de true crime, así que se traslada a este hotel a escribir una novela basada en ese suceso que acaba de acontecer ahí. Entonces en mi novela, digamos, la que escribo yo, está también, o vamos a ver y vamos a conocer parte de la historia a través de la novela que está escribiendo este personaje dentro de la novela.
Después de una larga gira nacional, regresa a Madrid el musical El tiempo entre costuras. Esta superproducción musical basada en la novela homónima de María Dueñas se estrenará en el Teatro de la Latina el 7 de abril. Nuestra compañera Gloria Talavera ha estado con la escritora y con los productores del montaje.
21 actores forman parte del elenco de este musical y en el papel de Sira, la protagonista, veremos a la actriz Alba Cuartero, que también participó en otros montajes de la productora Beón. Darío Regatieri es su CEO.
Nosotros pues apostamos por versiones originales y no remakes ni franquicias que vengan de fuera donde ya la música, el texto y todo lo demás está hecho, sino nosotros empezamos de un folio blanco a escribir en base de un libro de María Dueñas tan maravilloso, pero claro, sintetizar esto en un texto y además en una música, pues esto se tarda un poco y se necesita pues gente muy buena detrás.
Hay más de 300 cambios de vestuario y algunos de los trajes han sido diseñados por Lorenzo Caprile. María Dueñas, la escritora del Tiempo entre costuras, ha tenido un papel importante como asesora en todo el proceso creativo del espectáculo.
Es un trabajazo porque hay cambios constantes de ropa. De la protagonista creo que son 30 y tantos, 40 y tantos cambios, Sira, y todo el resto. Y es magnífico. Lorenzo ha hecho algunas de las grandes modelazos de Sira y después Marieta Calderón ha vestido a todo el resto. Además, con mucho respeto también en que sea ropa correspondiente a la época, ¿no? Muy, muy mimado y muy cuidado todo eso.
Después de su nueva gira nacional, llegará al Teatro La Latina a partir del 7 de abril.
El músico argentino Coti actuará mañana en el Teatro Eslava y antes ha compartido sus sensaciones con Nieves Herrero en Madrid Directo. El artista interpretará sus temas más conocidos y hará algún adelanto de su nuevo disco, que estrenará tras el verano.
Todos los clásicos, además de todas las nuevas, Madrid sin voz, Tu equipaje, Donde digan las estrellas, que es la nueva canción que hicimos con Gonzalo Hermida. Pero bueno, todas estas clásicas también van a estar presentes.
También ha pasado por nuestro Madrid Directo el grupo La La Love You, que mañana actuará en el Within Center.
Hola, yo venía a decirte que bailas.
La banda presentará su nuevo álbum Blockbuster.
Que para nosotros es un poco como algo, nos suena a chino, ¿no? Como tocar en el Within Center, como bueno, pues parece como que es de otros artistas que nosotros no merecemos estar ahí, ¿no?
Para adelante, pero luego las 5.000 las vendimos en los primeros días y dijimos, la gente se ha vuelto loca, esto
va. Nosotros somos colegas del público, entonces también qué se bueno. Genera un ambiente muy guay que hace que nosotros y el público se lo pasen súper bien.
Bailando, bailando y yo llorando y sonando.
Bailando, bailando, viene ya Javier Peña para ponerles al día de toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Y bailando, bailando, nos vamos los de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, pero les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.